Un ataque con cientos de drones y misiles que acaba sin víctimas mortales. Un bucle de ofensas y represalias, una masacre evidente que pasaría a segundo plano si estallara un gran conflicto internacional. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Quién quiere una gran guerra en Oriente Medio? Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Este es el sonido de uno de los 300 drones y misiles que Irán ha lanzado este fin de semana contra varias ciudades de Israel. Sonaron las alarmas y parte de la población se protegió en los refugios antiaéreos. A pesar de las alarmas, solo hubo una persona herida y apenas daños materiales, porque el 99% de esos drones y de esos misiles fueron interceptados, desactivados en pleno vuelo, gracias al sistema antiaéreo de Israel, capaz de derribar todo lo que se le acerque. El sistema se llama Cúpula de Hierro, se entiende bastante bien la metáfora. El ataque de Irán contra Israel era una respuesta a un bombardeo anterior. El 1 de abril, Israel reventó la embajada, el consulado de Irán, en Damasco, en Siria. Mató a 13 personas, entre ellos varios integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Israel ataca, Irán responde y ahora Israel promete responder de nuevo. ¿Estamos ante el principio de una gran guerra en Oriente Medio? ¿A alguien le interesa que suceda? Olga Rodríguez, periodista especializada en la región. Compañera, hola.
Hola, ¿qué tal?
Olga, me tiene sorprendido, no sé si fascinado incluso, confieso, que un país que recibe cientos de misiles y drones tenga la capacidad tecnológica de interceptarlos todos con un sistema casi automático.
Bueno, es que la capacidad militar de Israel no es nada desdeñable. Sabemos que es un ejército muy potente, que cuenta para ello con grandes envíos de armamento proporcionados por Estados Unidos, por Alemania, por Reino Unido o por Francia, entre otros. Y no hay que olvidar que la mayor ayuda militar anual que Washington aporta a un país es la que proporciona a Israel con 3.800 millones de dólares al año. Y a eso habría que sumar en los últimos meses más paquetes de armas, apoyo logístico, asesoramiento de inteligencia, etcétera. Esta capacidad militar israelí es la que explica que lleve décadas manteniendo su ocupación ilegal del territorio palestino, violando las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional, y que haya podido desarrollar un sistema de apartheid profundamente opresor contra la población palestina, denunciado por numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos.
Una cosa que va trascendiendo de lo ocurrido este fin de semana es que Irán avisó a Jordania y a Irak de su ataque sobre Israel. O sea que al final tanto Israel como Estados Unidos sabían que el ataque se iba a producir. ¿Cómo hay que interpretar eso, Olga?
Sí, de hecho, avisar a Jordania no hay que saber mucho para deducir que Jordania a su vez iba a avisar a Estados Unidos. Seguro que el régimen de Teherán contaba con ello. Y esto también explica que Israel haya podido repeler la agresión iraní. No fue un ataque sorpresa. Irán avisó con una anticipación suficiente para que pudieran coordinar el despliegue de los escudos e interceptar y neutralizar la mayoría de los drones y misiles iraníes, evitando así víctimas mortales. El régimen de Teherán optó por contestar al ataque de Israel contra su embajada del pasado día 1 de abril y al hacerlo ha asumido un riesgo y ha contribuido a una escalada, pero lo ha hecho de forma calculada. Podemos decir que apostó por una escenificación y una detonación controlada, y así lo están indicando numerosos y variados analistas.
O sea que Irán ha optado por la réplica más llamativa, pero menos eficaz. Incluso ha dicho que con esto ellos ya se dan por resarcidos, que no quieren seguir con las hostilidades. Pero es verdad que no habíamos visto hasta ahora algo como un bombardeo contra Israel. Y la comunidad internacional, Olga, ha respondido muy contundentemente contra Irán, mucho más contundentemente que con Israel por haber bombardeado la embajada de Damasco.
Sin duda. Incluso en la atención mediática también, ¿no? En muchos casos hemos visto un seguimiento de cómo volaban esos drones continuado. Y no hay que olvidar que hay muchos drones que han matado a muchos civiles en varios países de Oriente Medio en los últimos años y, por supuesto, durante estos 6 meses la masacre en Gaza, demasiado a menudo no ha recibido ese seguimiento tan al segundo y al minuto, ¿no? Las razones son varias, evidentemente, porque un ataque de estas características puede implicar una respuesta israelí, o sea, una respuesta israelí a la respuesta iraní, ¿no? En un bucle sin fin. Y por otro lado, porque Israel es el gran aliado de Occidente y sigue siendo el protegido de buena parte de Occidente y sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Entonces hemos visto en ese doble rasero que mencionas, hemos visto cómo Israel en los últimos meses ha bombardeado territorio sirio, territorio libanés, territorio palestino y la embajada de Irán en Damasco con apoyo militar o diplomático de buena parte del norte global. Y estas agresiones han provocado víctimas mortales. Ante ello, esos grandes titulares, las alertas y sobre todo las enérgicas condenas de dirigentes occidentales al ataque iraní contrastan con el silencio, la indiferencia o el apoyo ante las agresiones militares israelíes que aquí he mencionado. E incluso la reacción también a nivel diplomático. Cuando Israel bombardeó la embajada iraní el pasado 1 de abril, matando a 13 personas, Estados Unidos, Francia y Reino Unido operaron para evitar una condena en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de su poder de veto por ser miembros permanentes, y la mayoría de los gobiernos de Occidente eludieron las críticas a la acción israelí. Por el contrario, ante la respuesta militar iraní, las palabras de condena han sido inmediatas y Estados Unidos pedía la noche del domingo al lunes una condena en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Olga, nos estamos preguntando hoy quién quiere, o si alguien quiere, una gran guerra en Oriente Medio. ¿A Israel le conviene una escalada del conflicto en términos estratégicos?
Podemos decir que el gobierno de Netanyahu ha buscado y busca una escalada del conflicto, por varias razones. Con un aumento de la tensión regional, se puede diluir la masacre en Gaza, se puede desviar la atención de Gaza. Además, esa escalada sería un escenario en el que Israel se garantizaría con más facilidad el respaldo de sus aliados en un momento de desgaste de su imagen, de presiones internacionales, a través de la Corte Internacional de Justicia y de otros organismos. El contexto actual es que, tras más de 6 meses de castigo colectivo, Israel no ha logrado liberar a los rehenes a través de sus bombardeos indiscriminados contra Gaza, no ha logrado acabar con Hamas, ni siquiera mantener a flote su relato ante la opinión pública mundial. Y podemos decir, por tanto, que con su ataque a la embajada de Irán en Damasco el pasado 1 de abril, el gobierno israelí buscó una respuesta militar iraní para garantizarse ese apoyo de sus aliados y para desviar, como decíamos, la atención de la masacre en Gaza. Con una guerra regional o con un aumento de la tensión en Oriente Medio, habría más facilidad, habría una excusa para el envío de nuevos paquetes de armas a Israel, y esto permitiría al ejército israelí operar con más impunidad aún en Palestina. Y de hecho, tras el ataque iraní, hemos visto cómo han surgido ya voces en Estados Unidos que advierten de la necesidad de no interrumpir el apoyo militar a Israel.
¿Y a Estados Unidos, o más concretamente a Joe Biden, como candidato en año electoral, le conviene una escalada del conflicto y que Irán entre en juego?
Aquí habría dos preguntas. Una, ¿le conviene? Y otra cosa, ¿qué cree él que le conviene, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que va a determinar sus acciones. Y no podemos desdeñar el hecho de que a otros presidentes estadounidenses en el pasado no les fue mal en las elecciones cuando eran comandantes en jefe y no solo presidentes. Es decir, cuando Estados Unidos estaba en guerra. Por ejemplo, así repitió su mandato Bush en 2004, en plena ofensiva y ocupación contra Irak, a pesar de que ya había quedado claro de que esa guerra no iba a ser ni limpia ni corta como él había dicho y prometido, y a pesar de que ya se sabía que se habían usado mentiras para justificar la invasión. Pero, al mismo tiempo, estamos viendo cómo la opinión pública estadounidense, las encuestas, la presión social, la presión de Naciones Unidas, la presión de la Corte Internacional de Justicia, de algunos medios de comunicación, todo eso pesa y puede aumentar el riesgo de pérdida de votos de Biden. De hecho, las encuestas una y otra vez están indicando que una parte importante de los votantes del Partido Demócrata se sienten decepcionados con las políticas estadounidenses con respecto a Israel. Más del 70% de los votantes del Partido Demócrata son partidarios de un alto el fuego inmediato. Y entre los votantes jóvenes de 18 y 34 años hay una gran decepción, según diversas encuestas, y una oposición al envío de armamento estadounidense a Israel. Todo esto le puede pasar factura, sin duda.
Hablemos de los países del entorno. He leído en el diario.es al analista José Enrique de Ayala que un conflicto entre Israel e Irán sería conveniente para países árabes incluso, que quieren acercar posturas comerciales con Israel, con Estados Unidos, pero que ahora mismo no pueden porque sería demasiado chocante por lo que está ocurriendo en Gaza. Pero que en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, que por razones históricas religiosas es archienemigo de Irán, una escalada del conflicto podría engrasar sus relaciones con Israel. El eje países de Occidente versus países árabes, Olga, hace ya tiempo que no lo explica todo en la región.
Sí, nunca ha sido entre Occidente versus países árabes. De hecho, Arabia Saudí, que es una gran potencia regional, lleva muchas décadas siendo uno de los grandes aliados de Estados Unidos en la región. Y en los últimos años, es interesante esto que me preguntas, porque con la administración Trump vimos cómo se impulsaron los acuerdos Abraham, que son acuerdos entre Israel y varios países árabes de la región, incluso más allá, por ejemplo, con Marruecos, ¿no? Estos acuerdos pues suponen un refuerzo de las alianzas entre el gobierno de Tel Aviv y países como Marruecos, como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein o como incluso Sudán. Aliados de Israel son también desde hace muchísimos años Jordania y Egipto. Egipto, que además es un país clave en la región, es el país árabe más poblado del mundo. Por su territorio pasa el Canal de Suez, que es una vía comercial importantísima. Y hubo un antes y un después en la región marcado por el momento en el que Egipto e Israel firman los acuerdos de paz de Camp David en 1979. Egipto es aliado de Estados Unidos, al mismo tiempo, la segunda mayor ayuda militar que Estados Unidos envía a un país del mundo, es la que envía a Egipto. La primera es a Israel, la segunda a Egipto. Creo que esto nos dice muchas cosas, ¿no? Entonces, todo este bloque que acabo de nombrar es un bloque compacto, y en el otro lado estaría el bloque de Irán y sus aliados, que son básicamente Siria, Líbano con Hezbollah, milicias chiíes en Irak, etcétera. Bueno, esto es la situación a nivel regional, pero más allá de ella, hay que recordar que hay una cosa concreta y específica y unas dinámicas concretas y específicas en Palestina, ¿no? La clave para la desescalada es un alto el fuego inmediato en Gaza. La llave que ha aumentado la escalada de la región es el inicio de la masacre en Gaza. Y simplemente viendo la línea histórica desde octubre hasta aquí, eso queda claro, ¿no? Por lo tanto, hay una idea importante con la que yo me quedo para subrayar, que es que todo era evitable, incluido el ataque de Hamas del 7 de octubre. Aquí la pregunta que nos debemos hacer es, ¿hasta cuándo se va a continuar con esta huida hacia adelante? ¿En qué momento la comunidad internacional occidental va a decidir que hay que presionar de verdad para que se firme un acuerdo de una paz justa y todo desescale?
Y la última, Olga, la más importante por lo que está ocurriendo allí. ¿A los palestinos les conviene? ¿Les conviene que haya una escalada del conflicto porque eso atraería a más potenciales aliados a defender su causa, su territorio, o todo lo contrario?
La población palestina lleva sola muchos años. Ese es el gran drama del pueblo palestino y es lo que explica, de hecho, todo lo que ha ocurrido y la perpetuación de la impunidad israelí y de la violación sistemática de las resoluciones de Naciones Unidas y del derecho internacional. A la población palestina no le conviene la perpetuación del conflicto y en realidad podemos decir que a la sociedad civil israelí o de cualquier otro país, olvidémonos incluso de esta historia y vayámonos a otra, en líneas generales las guerras siempre las pierden los pueblos y las ganan quienes hacen beneficio con ellas, quienes se lucran con ellas y quienes intentan adquirir más poder con ellas, ¿no? Que sabemos que es una minoría. Por lo tanto, tajantemente, no le conviene.
Olga Rodríguez, compañera, muchísimas gracias.
Un placer.
Y antes de marcharnos,
casos sin resolver, asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo. Las historias más impactantes con o sin resolución en podcasts como Mimicidios. Únete a nosotros, Bestias o Caso Criminal, el mejor true crime disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.